Muy buenos días, hermanos. El Señor le bendiga. Estamos llegando precisamente al final ya de este largo estudio de la salvación y que, como siempre decimos, nunca va a ser suficiente porque ustedes saben que la Biblia es un manantial inagotable. Hablar de la salvación nos va a faltar vida realmente para comprender o para ir asimilando este gran tema de la salvación porque, como lo hemos dicho, la salvación no es un accidente en medio del fracaso del hombre. Es un plan soberano de Dios que se gesta, que nace desde la eternidad. Imagínense ustedes, desde allá comienza este plan ideado por Dios. Ese Dios que muchos niegan, ese Dios que la ciencia no lo puede aceptar, ¿cierto? La ciencia clásica, por lo menos, dice que nosotros somos el producto de un gran disparo, ¿cierto? De una gran explosión. El universo es un, dicen ellos, un universo en expansión, como quien va viendo la trayectoria de una bala, de una explosión. Bueno, gracias al Señor que quizás en algún momento concebíamos cosas así, y Él cautivó nuestra mente, nos abrió el entendimiento, y empezamos a conocer este Dios soberano, que es un Dios grande, enorme, insondable, que no anda según nuestros caprichos, sino conforme a sus planes soberanos. Pero antes de meternos al tema hoy día, solamente destinar un par de minutos para poder aclarar un poquito lo que somos más antiguos, por no decir más viejos, no, pero me refiero en esta iglesia local, por qué nosotros no celebramos, como todos celebran, digamos, el concepto de Navidad. La Biblia habla claramente del nacimiento de Jesús, eso nunca hay que distorsionarlo, ¿ya? Lucas precisamente habla en detalle lo que significa el nacimiento de Cristo, la concepción virginal de Cristo, ¿no es cierto?, en el vientre de María. Sería absurdo negar el nacimiento, el alumbramiento del Señor Jesucristo. Lo que como iglesia local objetamos es la fecha. ¿Por qué? Porque esa fecha la institucionalizó Roma. Y no podemos andar en los caprichos de Roma, hermano. Si alguien hay que hablarle de Cristo, del nacimiento de Cristo, es en toda fecha, como dice la palabra de Dios, predicad la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la Navidad, hermano? Ha ocurrido en que se transforma en una fecha en que hay una magia, ¿cierto?, universal, en donde todos, como se dice, comúnmente moros y cristianos, reconocen, comillas, el nacimiento del Hijo de Dios. Pero fíjense que Cristo nunca dejó un mandamiento a que se observara su nacimiento, pero sí dejó un mandamiento a que se observara su muerte. Porque ahí está el propósito de su venida al mundo, la muerte de Cristo. No en vano Salomón decía, mejor es el día de la muerte que el día de nacimiento. Todos los pueblos paganos siempre celebraban los nacimientos. Pero la muerte para el pagano es como que se termina todo. Pero para nosotros la muerte es el principio de todo. Entonces, ¿qué quiero señalar? Sin ser dogmático, aquí el que celebra la Navidad o el que no la celebra, nadie es mejor o peor que otro. ¿Sí? Eso es muy bueno. Esto no es una secta. Pero quiero aclarar, hermanos, que la Biblia da suficiente luz para entender que esta observancia proviene del paganismo, ¿cierto? La fecha en sí, en eso se ponen todos de acuerdo y todos reconocen que es una fecha que proviene del paganismo, incluso babilónico, hermano, ni siquiera romano, desde Babilonia viene la historia. Y yo no pretendo hablar, antes hacíamos una reunión especial de esto para aclarar, solamente mencionar esos puntos que el 25 de diciembre se celebraba, ¿cierto?, el nacimiento del sol. El Natalis Solis Invictus, el nacimiento del sol victorioso. ¿Cómo es posible, digo yo, cómo es posible que una fecha que siempre fue dedicada al sol haya sido asignada al nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo? Creo que es tiempo de preguntarle a Él qué le parece esta fecha, no lo que a nosotros nos pueda gustar. ¿Sí? Es un tema muy importante. Indistintamente, esto se traduce en una convicción personal y no en un dogma sectario, que eso siempre se aclare, ¿ya? Que el Señor nos ayude en todas las cosas. Vamos a irnos entonces a 1 Corintios capítulo 15. Estamos terminando ya, ya hemos hablado sobre este versículo tremendo acá, en el versículo 50 en adelante dice así la palabra del Señor, Primera Corintios capítulo número 15, verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Note, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta ahí la lectura. Señor, bendiga su palabra. Hemos estado tratando el tema de la salvación eterna, del Evangelio eterno, desde, valga la redundancia, desde la eternidad, desde que Dios nos conoce en esa eternidad pasada, ¿cierto? La predestinación, una doctrina que, por cierto, muchos pastores prefieren eludirla porque crea conflictos a veces en la membresía. A veces se dice, no, esto es una enseñanza calvinista, ¿ya? Pero no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que tener complejos con enseñar que Dios ha escogido y ha predestinado, si eso es una doctrina bíblica. No estamos enseñando calvinismo acá. Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. El Señor le decía a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Esto viene de antes. Entonces estuvimos allá, metidos, por decir así, en la eternidad pasada, en el conocimiento anticipado, en la predestinación, en esa soberanía absoluta, cuando donde no había nada. Ahí ya nuestros nombres fueron conocidos, aunque nos cueste aceptar. Es una doctrina bíblica. Pero después, en el plano terrenal, temporal, donde ahora estamos viviendo, ¿cierto?, ocurren hitos, instancias en que nuestra vida cambia. Nosotros íbamos en un rumbo, podríamos decir, quizás en una senda limpia. Quizás muy religiosos algunos de nosotros, católicos, con filosofía de vida moral, de buen comportamiento, de buen estilo. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, nos cambió las convicciones. Y se produce lo que la Biblia, lo estuvimos estudiando, ¿cierto? Romanos 8, se produce el llamamiento. El Señor un día nos llamó. Y ese llamamiento nos cambió la perspectiva de vida. No dejamos de ser pecadores, pero por primera vez entendimos que necesitábamos un Salvador competente que nos pudiera redimir de la condenación del pecado. Nos cambió la expectativa. Nosotros decíamos, sí, como ahora mismo la Navidad, sí, Cristo el Salvador vino al mundo, pero no experimentan la salvación. Yo de repente me ponía a pensar en un grupo de WhatsApp de ex, leía por ahí, ¿cierto?, de ex, esta noche que reine la paz. Y yo pensaba, si no reina la paz para con Dios, todo lo demás no sirve, hermanos. Ahora mismo tú tienes que responderte, ¿estás en paz para con Dios? Esa es la paz que te lleva a la salvación. Esa es la paz verdadera que nos vino a dejar nuestro Salvador. Pero no una paz efímera que dura solamente una noche, sino que una paz para siempre. Es la paz de Dios y es la paz para con Dios. Entonces, suena muy bonito, a mí me gusta mucho la melodía Noche de Paz, ¿cierto? Noche de Amor. Pero esa paz no vale nada si no se ha transformado en tu paz para con Dios. ¿Se entiende? Entonces el Señor nos llamó y cambió la expectativa. Éramos pecadores perdidos. Si moríamos así, nos íbamos al infierno. Y el Señor nos dijo, yo morí por ti. De modo que Cristo se transformó en nuestro Salvador personal. No en un Salvador universal, en un Salvador de efemérides, sino que se transformó en tú y en mí Salvador. Por eso que cuando el creyente peca, se siente mal, porque no quiere pecar, porque sabe que está ofendiendo a su Señor, que quiso morir en la cruz por cada uno de nosotros. En definitiva, Cristo se transforma no en una religión, sino que en una relación diaria, no circunscrita a una reunión, sino que es un estilo de vida, con logros, pero ciertamente también fracasos. Y gracias al Señor que hay herramientas que Él nos dejó para estar en comunión con Él permanentemente. La confesión de pecado, el arrepentimiento, el decirle, Señor, te he fallado, perdóname. Y uno se pregunta en lo humano, ¿cuánto nos puede perdonar el Señor? ¿Tenemos todavía crédito en ese sentido? ¿Tenemos cuenta todavía, presupuesto para que Él nos siga perdonando? Miren, hermano, el perdón de Dios es inagotable. Y ningún creyente lo va a usar como crédito, voy a usar esas palabras más humanas, para pecar porque la gracia sobreabunda. Porque no hay creyente verdadero que no quiera agradar al Señor. Todos los creyentes queremos agradar al Señor. Pero ¿qué hacemos cuando le fallamos al Señor? Hay suficiente gracia, hay suficiente perdón. Entonces Él nos vino a llamar, nos cambió, nos viró, nos giró, nos convirtió, eso significa conversión, un giro en 180 grados, pero además, y lo decía nuestro hermano, nos justificó, nos declaró inocentes. Imagínense ustedes, hermano, no solamente perdón de pecados, sino que también nos declaró inocentes. Porque para entrar al cielo tienen que cumplirse esos dos requisitos, pecados perdonados y justificación. Una declaración judicial que habla de tu justificación, de tu inocencia y de la mía. Entonces, hermano, hemos estado estudiando todo eso. El conocimiento anticipado, la predestinación, el llamamiento, la justificación, y ahora estamos encerrados en algo maravilloso que nos llena de gozo, que puede ocurrir, y escúcheme bien, puede ocurrir hoy día mismo. Es la glorificación. ¿Qué estamos esperando los creyentes, hermano? Es curioso, pero no todos los creyentes están esperando esto. Usted conversa con hermanos, no voy a decir que no son hermanos de otras congregaciones. ¿Qué estás esperando, hermano? Esperando que el mundo cambie. Esperando el próximo gobierno a ver si nos arregla la situación. Imagínense, eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. Y las reuniones que están haciendo allí, y los seminarios y las conferencias que están haciendo allí, están centradas en lo terrenal. Invitan politólogos, invitan psicólogos, invitan personas intelectuales para que le den esperanza a un pueblo que solamente debe esperar ser glorificado. Note que hemos leído acá, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No dice no quiere, no puede. Tu carne, tu condición de humano, mi condición de humano, no podemos entrar así al cielo, hermano. El Señor nos tiene que transformar, nos tiene que glorificar. La palabra glorificar es eso, llenarnos de gloria, llenarnos de una presencia, ¿no es cierto?, de una esencia fuera del marco del pecado. En términos muy simples, eso es donde por primera vez nos separamos de este flagelo que se llama pecado, que todavía lo llevamos, hermano. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, de la estatura de Pablo, llegaba a decir eso. Tenía convicción de pecado porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Pero llegará un día, y creemos que será muy pronto, en que seremos glorificados. La carne no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y está hablando de ti y de mí, está hablando del cuerpo humano. Ya hemos hablado un poco de lo que significa la tricotomía del ser humano, cuerpo, alma, espíritu. Cuando el hombre muere, se separa, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo? Se separa lo espiritual de lo carnal. Lo carnal se va al sepulcro y lo espiritual se va a la presencia del Señor inmediatamente. Pablo, en dos pasajes contundentes, 1 Corintios 5 y Filipenses 1, dice que el que muere en Cristo inmediatamente se va a la presencia del Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y a los filipenses le dice, yo deseara estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, hagamos memoria de muchos hermanos que ya han partido. Hermanos entrañables que los tuvimos aquí en nuestras filas. Ellos se separaron de su cuerpo está en el sepulcro, esperando la glorificación, pero el alma y el espíritu de nuestros hermanos está ahora mismo en la presencia del Señor. ¿Lo crees, hermano, hermana? Eso es por fe. Esto es irracional para los científicos, pero lo creemos por fe. Y no es una especie de suicidio intelectual, porque uno puede decir, ustedes mataron la conciencia, mataron la razón. No, es el misterio de la fe que hemos recibido, hermano. Esto no es para debatirlo ni para discutirlo. Nosotros lo creemos. Aunque nos presenten miles de evidencias que esto no es verdad, lo vamos a seguir creyendo. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos regaló este don inefable, que es la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Esa es la esencia de la fe, hermanos, una certeza de esperanza de lo que no se ve. Por lo tanto, llegará lo que estamos leyendo en el versículo 51, y aquí nos detuvimos también para ir a otro pasaje. Dice el versículo 51 de 1 Corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra dormir es una palabra elegante de decir morir. En otras palabras podríamos decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y el primer acento que pusimos es que Pablo se considera en el grupo de los que no iban a ver muerte. Lea usted versículo 51. No todos dormiremos, dice Pablo. Él está escribiendo, podría haber dicho, no todos dormirán. Pero la esperanza de él era una esperanza de inminencia. Nunca se olvide de esto. La iglesia de los primeros 3 siglos vivía así. Después todo cambió. Si usted echa un poquito mano a la historia de la iglesia, usted va a descubrir un antes y un después. En las generaciones prenicenas, ¿a qué se refiere preniceno? Antes del concilio de Nicea. Ya le voy a aclarar eso. Antes del concilio de Nicea, eran creyentes que miraban al cielo, que no se inmiscuían en política, que no le creían al Estado, sino que esperaban las promesas de su Salvador. Como decía Pedro, nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Mire la brillante, gloriosa esperanza de los creyentes de los primeros 3 siglos. Pero vino el concilio de Nicea. ¿Quién presidió ese concilio? A ver, un hermano que sepa de historia aquí. Muy bien, Constantino el Grande. Este Constantino, solamente una pincelada, reunió estos dos conceptos que se le llamó el cesaropapismo, en donde reunió la religión y la política. Imagínense que hasta el día de hoy hay cesaropapistas, ¿ya? Políticos que hablan de religión, ¿lo ha visto por ahí? Los Constantinos del siglo XXI, que se ganan los votos de la iglesia mal estacionada porque les creen, pues. Esos, cuidados, son los peores. Entonces, este Constantino convocó ese concilio, y la iglesia vio un nicho ahí. Dijo, mire, ¿qué tal el Estado nos va a reconocer como religión oficial del Imperio Romano? ¿Ya? Y ocurrió lo que hasta el día de hoy ocurre, hermano. Se alinean con la política y la iglesia se corrompe. La cristiandad se corrompió. A mí no me cabe la menor duda que existió una iglesia paralela, una iglesia anónima, que siempre corrió por el carril del anonimato, no en la plataforma pública, no en la plataforma oficial. Y la perspectiva cambió. Y apareció un tal Agustín de Hipona, que con su obra llamada La Ciudad de Dios, comenzó a distorsionar el Evangelio a tal punto de decir que el reino de Dios estaba aquí en la tierra. Y la perspectiva de los discípulos, de esos hermanos o de esos creyentes, comenzó a cambiar. Y empezaron a decir que el mundo podía cambiar. Y todos estos pasajes se volvieron oscuros. Se volvieron a lo mejor de un futuro quizás, pero no en el sentido de inminencia, ¿se entiende? Entonces hay un antes y un después. Los hermanos antes del año 325 y después del año 325. Hermanos que esperaban este texto, como lo esperaba Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere no todos dormiremos, pero todos seremos transformados? Los que estén en vida en la venida del Señor, y los que ya hayan muerto hasta la venida del Señor, todos, vivos y muertos, creyentes, van a ser transformados, cambiados absolutamente, glorificados. Entonces, en el versículo 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y note cómo lo dice Pablo. Lea usted. Y nosotros, Pablo no se incluye en el listado de los muertos en Cristo, sino que, y nosotros los que vivimos esperando esta promesa, seremos transformados. Yo quiero que a miles de años de esta escritura, tú te preguntes, ¿esperamos al Señor a tal punto de que no veremos muerte? Esa es la esperanza que tenemos, hermano. Y aún así, si la muerte nos alcanza, vamos a resucitar en gloria, ¿sí? Entonces, dejamos ahí y abrimos un paréntesis y nos fuimos a uno de los pasajes más claros sobre el arrebatamiento de la iglesia, hermano, que está en, a ver si me ayudan, pues se me olvidó a mí, Tesalonicenses, muy bien, Tesalonicenses capítulo 4, excelente, dice acá en el versículo 13, ¿sí? Primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Nuevamente, la alusión a la muerte en un sentido de eufemismo, de elegancia, ¿ya? A los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, note, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos alienta estas palabras, hermanos, ¿cierto? Bueno, quiero mencionar brevemente el contexto que estaban viviendo los tesalonicenses al recibir estas cartas. Estaban circulando falsas doctrinas, falsas enseñanzas de que la resurrección no era tal o que ya había ocurrido. Y comenzaron los hermanos a desesperarse. Decir, entonces, estamos viviendo un tiempo de juicio. Y Pablo comienza a reordenar el mapa, lo voy a decir así en términos simples, el mapa de los eventos futuros, de la escatología, ¿ya? Porque en ese tiempo había mucha persecución del Imperio Romano. Entonces, por ahí andaban diciendo que era la gran tribulación. Lo mismo que está pasando hoy día, hermanos. Muchos hermanos están pensando que la iglesia pasa por la gran tribulación. ¿Y sabe por qué creen eso? Porque está asilado aquí, arraigado un concepto de méritos. Si yo paso la gran tribulación es porque soy verdadero. Hermanos, quiero aclarar inmediatamente eso. La Biblia no calla al respecto. La iglesia no pasará la gran tribulación. Hay muchos pasajes, ¿ya? No estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Así lo dice la Escritura. Primera Tesalonicense lo dice en dos pasajes. Él no nos ha puesto y nos ha librado de la ira venidera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted se debe preguntar, ¿qué es la gran tribulación a la luz de la palabra del Señor? Un tiempo de juicio en donde se desata la ira de Dios y viene a este mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Más allá de los pasajes contundentes que dice la Escritura, que la iglesia pase por la gran tribulación, si la Biblia dice que no hay ninguna condenación pendiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, para que lo apunte. Y si no hay ninguna condenación, no hay ningún juicio pendiente. Y si no hay ningún juicio pendiente, ¿qué sentido tiene pasar por la gran tribulación? Es que la Biblia es clara, nos va a sacar antes. Como estamos aquí en Tesalonicenses, yo quiero que lo lea usted. Primera Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Léalo usted. Quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? El juicio que se va a desatar aquí en el mundo. Ya. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Avancemos. Capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros pasajes más, hermano. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurría? Igual que hoy día se estaba enseñando de que la iglesia pasaba por el juicio de Dios. Por eso que las 12 epístolas a los tesalonicenses son un tratado escatológico, un tratado, digamos, que pretende ordenar el mapa escatológico del evento del porvenir. Entonces Pablo le dice que nadie os mueva de vuestra manera de pensar. Afecta mucho cuando uno ve hermanos que abrazaron esta doctrina y están cambiando sistemáticamente porque alguien con persuasión y erudición los cautiva y les dice, ustedes están mal, equivocados, y comienza a distorsionarse la palabra de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, que no nos cautive la erudición ni la elocuencia, sino el texto bíblico, hermano. Eso nos debe persuadir. Y aquí usted lo acaba de leer. Pablo está tratando con los tesalonicenses. No quiero que estén tristes como los otros que no tienen esperanza. El creyente tiene esperanza. La muerte no es el final, la muerte es el principio. Y la muerte es la esperanza de la resurrección, la glorificación. Entonces comienza a aclarar desde el versículo 14, dando las razones de esta esperanza. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en Cristo, a los que durmieron en Él. Los que murieron en Cristo significa que murieron siendo creyentes. Porque ahora mismo usted tiene que responderse también esta pregunta, ¿estás en Cristo? Porque no hay manera de ser salvo sino estando en Cristo, dentro de Él. El Señor dijo, el Padre dijo, en Él tengo complacencia. No hay obra que pueda ser grata al Padre, sino exclusivamente en Cristo. Por eso todas las bendiciones están en Cristo. Como dice ahí, en muchos pasajes, pero me acordé de uno que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, que dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetir la palabra Jesucristo mucho en todas nuestras reuniones, porque Él es el centro de nuestra reunión. Por eso, no hemos mencionado ni a Calvino, ni a Lutero, ni a Zwinglio, ni a nadie, a Jesucristo. Él es el centro. Él es el único que merece ser puesto en alto, mis hermanos. Entonces, si Cristo murió y resucitó, Cristo va a volver y va a traer con Él a los que murieron en Cristo. Le estaba Pablo dando esperanzas a los tesalonicenses por aquellos que habían muerto. Porque el creyente sin esperanza no tiene ningún sentido. El Evangelio es nuestra esperanza. Versículo 15. Os decimos esto en palabra del Señor. Esto es solemne. Él está hablando, obviamente, no por su propia cuenta, sino por lo que dice el Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, a los que durmieron. Está hablando de una secuencia. El primer énfasis que Pablo se incluye en los que no iban a haber muerte es que su convicción de inminencia era tan grande que él decía, yo no voy a alcanzar a morir hasta antes que Cristo nos venga a buscar. Y así debemos vivir nosotros, hermanos. Ahora, debemos hacer frente a una gran muchedumbre que ya este lenguaje se extinguió. Se extinguió completamente, hermano. Entonces, reivindicar los principios apostólicos. Pablo enseñaba en la perspectiva de la inminente venida de Cristo. Pero da una secuencia, como ustedes lo pueden leer. Nosotros que vivimos, que habremos quedado, deténgase ahí. Lo mencioné la vez pasada. Ese habremos quedado es una alusión al remanente. Es que Dios se reserva en su soberanía grupos remanentes que de ninguna forma nos debe llenar de orgullo ni de vanidad, porque no lo merecemos. Dice la Biblia que estos remanentes son escogidos por gracia. Es que ahora mismo podríamos estar... Quizás, ¿dónde, hermanos? en el catolicismo romano, en los testigos de Jehová, en cualquier otra parte, pero a él le plació apartarte a ti y a mí por pura gracia. Entonces, ¿quién se lleva la gloria? Solamente el Señor. Entonces Pablo dice, los que habremos quedado, ahí está diciendo los remanentes. Y como lo decíamos, la palabra remanente proviene de lo que hoy día podríamos considerar como reliquia. Después de un desastre, después de un derrumbe, por decir así, de una extinción de una civilización, quedan reliquias. Y cuando llegan los arqueólogos, antropólogos, estudiosos, y apartan esos utensilios, qué sé yo, de una civilización, los ponen en los museos, los conservan como reliquias, que adquieren valor. Pero no en sí mismo podríamos decir que tenemos valor, sino en la obra del Evangelio. Somos las reliquias de Dios, hermano. Ahí uno empieza a entender lo que significa el tesoro del Evangelio, la perla de gran precio. ¿Ya? Entonces Pablo dice, los que habremos quedado, los remanentes que quedemos, ¿qué más dice? Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí está aludiendo no a la segunda venida de Cristo, sino que al arrebatamiento de la iglesia, como lo vamos a leer enseguida. ¿Por qué razón? Porque la iglesia va a ser sacada antes que venga el tiempo del juicio. ¿Ya? Eso es muy importante. La segunda venida de Cristo es un solo evento, pero previo a la segunda venida de Cristo, el Señor saca a su pueblo, a la iglesia, que es un pueblo peregrino, que es un pueblo que nadie lo vio en el pasado, ningún profeta vio a la iglesia. La iglesia es un misterio, como decía Pablo. Es un misterio que estaba escondido desde antes de los tiempos eternos. Es un misterio hablar de la iglesia de Jesucristo, la cual será sacada. A esa venida del Señor se refiere. Sigamos leyendo. Dice, no precederemos a quienes, a los que durmieron, es decir, a los que ya habían, en el tiempo de Pablo, partido creyendo en el Señor. ¿Ya? Metámoslo al versículo 16. Otra razón, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está hablando de Cristo en poder. Ya, él no va a venir como vino la primera vez, revestido en humildad, revestido en humillación. La primera venida de Cristo usted la ve, ¿no es cierto? Desde su nacimiento, ¿ya? Su crecimiento, era ninguneado, era vituperado el Señor, pero ahora viene con poder. Y Pablo lo describe de una manera clara en cuanto a su capacidad de soberanía, vamos a decirlo así, con voz de mando. Quien dirige las tropas es el que tiene autoridad, jerarquía. La voz de mando siempre ha sido usada para ordenar las tropas. Cuando viene un grupo de soldados, tiene que haber uno que tenga autoridad y voz de mando para reunir las tropas. Ese es el lenguaje. Y también voz de arcángel, porque es el guerrero, el todopoderoso, el señor de Sabaoth. ¿Se acuerda que Israel lo caracterizaba como el señor de los ejércitos? ¿Ya? Con voz de arcángel. Ya lo hablamos esto, ¿eh? Es como un repaso también. Pero algo más, y con trompeta de Dios, porque la trompeta es el llamado a partir. Y aquí yo quiero detenerme para aclarar este punto, ¿eh? Hoy día hay predicadores, hermanos, son muy buenos, ¿cierto? Uno se deleita en enseñanza, pero hay que tener los ojos abiertos igual, hermano, y los oídos atentos, ¿ya? ¿Se acuerda un programa de niños que decía, para las antenas, abre bien los ojos? ¿Ah? Tenemos que estar así los creyentes. ¿Por qué? Porque la escatología es muy importante para mantener una clara, nítida perspectiva del Evangelio. Si usted dice que la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Eso no puede ser. Entonces dicen ellos que esta trompeta, la misma que leíamos en Corintios 15, que dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. se refiere, dicen ellos, a la séptima trompeta del Apocalipsis. Claro, Apocalipsis tiene siete sellos, siete trompetas, siete copas. Si usted la lee sistemáticamente, son juicios. Estuvimos estudiando acá también sistemáticamente los siete sellos, ¿cierto? No hemos estudiado sistemáticamente las siete trompetas, ni tampoco las siete copas. Pero es un tiempo que se avecina terrible, mis hermanos, a este mundo. Y no quiero ser el profeta del pesimismo, sino que informarlo a usted de que es necesario que usted ahora mismo esté en Cristo. Porque lo que viene a este mundo es terrible. Pero los que estamos en Cristo seremos sacados antes, previo a ese tiempo de juicio. Ahora, cuando nosotros hablamos de las siete trompetas, son juicios de Dios que manifiestan su poder y su paga, ¿cierto? Su paga al pecado de la humanidad, ¿cierto? El pecado de la humanidad no va a quedar impune, hermanos. El Señor va a castigar duramente a la humanidad. Entonces, cuando uno empieza a ver la primera trompeta, la segunda, hasta la séptima trompeta, es el tiempo de la gran tribulación de la que habló nuestro Señor Jesucristo. Voy a citar: nuestro Señor Jesucristo dijo, porque habrá tiempo, gran tribulación, dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Citando de alguna manera al profeta Jeremías, capítulo 30, que dice, tiempo de angustia para Jacob. Y los otros profetas que decían, inclusive, tiempo de la ira de Dios, ¿quién se podrá quedar en pie? Tiempo de nublado, tiempo de oscuridad, tiempo de tinieblas. ¿Saben, mis hermanos? Nosotros estamos viviendo ahora mismo el principio de dolores, pero no los dolores de parto. Porque la gran analogía que pone nuestro Señor Jesucristo y también Pablo es de una mujer encinta, a propósito de nuestra hermana Danielita que está esperando bebé. Y las mamás que han vivido lo que es dolores de parto, ¿cierto? Empieza los dolores, el principio de dolores, que se va intensificando y va aumentando en frecuencia. Pero es muy distinto a los dolores de parto. Por lo tanto, lo que estamos viendo en la humanidad ahora es el principio de la tiniebla que se avecina. Lo estuvimos hablando el jueves. Nosotros portamos la antorcha que alumbra este lugar oscuro, que no va a iluminar hasta que Cristo vuelva. Porque lo que se acerca a este mundo es tiniebla completa. Entonces, ¿qué es lo que queremos señalar con eso? Que el tiempo de la gran tribulación es un tiempo de penumbra, de tinieblas, ¿cierto? En donde la iglesia ya fue sacada de la faz de la tierra y lo único que va a quedar acá es un escenario de juicio. Entonces, si nosotros decimos a la final trompeta, esto es muy serio. Estamos diciendo que la iglesia pasa por la gran tribulación y se arruina todo el evangelio, hermanos. Toda la obra de Cristo. Si es la esposa de Cristo, hermanos. La iglesia es la esposa de Cristo, no es cualquier cosa. Y toda la salvación nuestra es por la obra de Cristo, no por tus obras ni por las mías. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere entonces Pablo? A la final trompeta, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Podría haber dicho a la séptima trompeta, no, dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y si lo comparamos en esa correlación en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, con trompeta de Dios, nos preguntamos con mucha justicia a qué se refiere Pablo con este lenguaje de trompeta. Porque usted puede correlacionar con Apocalipsis y dice, es la séptima trompeta. El tema es que hay reglas de interpretación, como lo leíamos, lo estuvimos mencionando, y una de ellas es el contexto histórico, cultural. Pablo sabía mucho del lenguaje marcial. ¿Se acuerda Efesios 6? Cuando dice vestidos toda la armadura de Dios y comienza a describir la armadura de Dios desde el principio al fin. Habla del casco, de la armadura, del escudo, de la espada, del apresto, etcétera, etcétera, para describir lo que significa estar preparados en este mundo de maldad. Imagínense, dicen algunos que él estaba preso y miraba al soldado, y esa inspiración de mirar al soldado lo llevaba con la pluma obviamente dirigida por el Espíritu Santo, a comparar, a ilustrar lo que significa un soldado bien vestido para enfrentar la batalla. Pero también Pablo conocía muy bien el lenguaje de las trompetas. Habían tres trompetazos, hermanos, como lo hemos dicho en otra instancia, yo quiero que lo grabe bien en su corazón. Tres trompetas. Y que hasta el día de hoy, hermanos, se mantienen las Fuerzas Armadas. En todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo se manifiestan sus movimientos de infantería gracias a los trompetazos. ¿Ya? Obviamente el que conoce el lenguaje sabe, este toque de trompeta es para tal acción. ¿Sí? Entonces, el primer trompetazo era para llamar a los soldados al patio. ¿Ya? El segundo trompetazo era para formar. Y el tercer trompetazo, es decir, la final trompeta, es para que la tropa emprenda la marcha. Eso sí tiene armonía. Para comprender a qué se refiere la final trompeta, o la trompeta de Dios que está convocando a todos los creyentes a salir de este mundo. ¿Sí? No tiene nada, nada que ver con la trompeta de juicio de Apocalipsis. Ahí chocaríamos con muchos pasajes, hermano. ¿Sí? Entonces, volvamos acá y ya vamos terminando. Dice acá en el versículo 16 que el Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y dice, descenderá del cielo, porque ahora Él está en el cielo. Acuérdense que Él está preparando lugar para nosotros. Lo dice ahí Juan 14, ¿cierto? Y si voy, prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y os tomaré a mí mismo. ¿Ya? Él está viniendo para tomarnos a nosotros mismos, ¿ah? Que es parte de su cuerpo, la extensión de su cuerpo. Entonces dice, en esta secuencia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire el versículo 17. Luego, pregúntese usted, ¿luego de cuánto? ¿Cuánto tiempo tomará toda esta acción? Bueno, por ejemplo, en 1 Corintios 15, usted lo leyó, en el versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto toma o cuánto tiempo toma el pestañeo que nosotros hacemos habitualmente? Es menos de un segundo. Algunos lo asocian con 25 nanosegundos, 75 nanosegundos. No nos vamos a poner a discutir en eso, porque yo podría decir, no, son 28. No, es tan rápido que esto va a ser así. Los muertos en Cristo resucitan y luego nosotros seremos transformados. Note que la palabra que usa Pablo ahí, en 1 Corintios 15, versículo 52, cuando dice, en un momento, es la palabra átomo. ¿Sabes lo que es átomo, cierto? Es como una palabra compuesta, átomo. Sin división, ya no se puede dividir más. Por ejemplo, usted tiene una obra literaria y la tiene en tomos, ¿cierto? Tomo 1, 2, 3, etc. Ha dividido la obra literaria. Pero cuando dice átomo, es que ya no se puede dividir más. Y los científicos concuerdan en eso. No hay más división de la materia. Es decir, va a ser tan pequeñito el momento en que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, y digámoslo con toda propiedad y confianza y esperanza, hermanos, seremos transformados con ellos y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tardará esto? Un pestañeo. Así de rápido. Sigamos leyendo. Tesalonicenses 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note, seremos arrebatados. ¿Quiénes? Los que murieron en Cristo, primeramente, con los que habremos quedado. Esa palabra que usa Pablo, arrebatados, es la clave de esta doctrina, que no es una doctrina inventada por alguien particular. Hoy día estamos ¿cómo lo voy a decir? En un mar de influencias doctrinales, pero como nunca antes visto, hermanos. ¿Por qué? Porque le llegan a su celular. Por YouTube, por TikTok, ¿está bien dicho? O TikTok, TikTok. O qué sé yo. Y uno empieza a escuchar y puede cautivarse, etcétera. Y se nos está diciendo que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que dicho sea de paso, y yo creo que aquí erramos nosotros también, lo vamos a involucrar, nosotros los seres humanos, a eso me refiero, en que cambiamos la palabra arrebatamiento por rapto. De verdad que la palabra rapto, si usted la busca, para nosotros en el español, es un acto delictual, en donde usted se lleva algo por la fuerza, pero de manera delictual, no le pertenece, ha raptado, ha secuestrado, se ha llevado a una persona, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, y se echó a andar esa idea del rapto de la iglesia. Claro, alguno podrá decir, es una discusión semántica, no importa si es rapto o arrebatamiento, está bien. Pero ¿cuál es el problema que trajo consigo estas consecuencias de que muchos dicen que la inventó un hombre en el 1830 y algo? No tiene historia, dicen ellos, el rapto de la iglesia. Pero Pablo usa una palabra acá que es arpazo en griego, que es tomar por la fuerza. Es decir, la voz potente de nuestro Salvador nos va a llevar de una manera increíble a los cielos. A tal punto que es tan rápido esto en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero aludir un poquito, ya estamos terminando, a este famoso Enoch que aparece aquí en el Génesis, ¿cierto? En el libro de Génesis. Fíjese que cuando empieza a leer usted la genealogía de Noé, el único que se distingue del resto es Enoch, que dice, caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ya, ese pasaje está aislado, por decir ahí. Pero si uno lo compara con el libro de Hebreos, ya, y cuando lleguemos al arrebatamiento de la iglesia propiamente tal, en los días domingo en la tarde, ahí vamos a escudriñar eso, vamos a verlo en detalle. Hebreos dice que no fue traspuesto. Y la palabra trasponer es literalmente tomar en cuerpo y alma y llevado al cielo. Nosotros vamos a ser traspuestos, vamos a ser arrebatados, vamos a desaparecer de la faz de la tierra y vamos a encontrarnos, como usted puede leer, aquí mismo en el versículo 17, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Note que Cristo no viene a la tierra, aquí, en este pasaje, sino que nosotros salimos al encuentro del Señor en el aire, en las nubes, podríamos decir en lenguaje hebreo, en la famosa Shekinah, en la nube de gloria. A veces uno, después de un temporal, ve que se abre el cielo, ¿cierto? Y aparecen esas nubes muy preciosas así, cúmulos, no sé cómo se llaman, y esto nos evoca. Un día nos vamos a encontrar ahí, en la nube gloriosa, en la Shekinah, con nuestro Señor Jesucristo. En cuerpo y alma, con la diferencia que nuestros cuerpos serán glorificados, transformados, ¿sí? Y estaremos para siempre con el Señor. Y concluye Pablo diciendo lo siguiente. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál es la base de nuestro aliento, mis hermanos? ¿Qué haríamos ahora mismo si no tuviéramos estas palabras de esperanza? ¿Usted ve el mundo configurado a la voluntad de Dios? ¿Ve que las cosas van a cambiar, van a mejorar? Y como digo, no lo tome como una consigna negativa, pesimista, sino que al contrario, de esperanza. Porque este mundo va de mal en peor, pero los creyentes, o mejor dicho, a los creyentes, nos espera un futuro glorioso con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre Celestial, vamos a tu presencia dándote gracias por tu palabra, que como también lo estamos estudiando es el consuelo, la esperanza de lo que ya está escrito. Gracias, Señor, por esta doctrina que acabamos de leer con nuestros propios ojos. No hay una interpretación privada, sino que es creer lo que dice. Un día seremos transformados, glorificados, arrebatados para encontrarnos con tu Hijo Santo, el Señor Jesucristo, ahí en las nubes. Y así como Pablo le escribía a los tesalonicenses, a los corintios, de ese sentido de inminencia, así también queremos vivir nosotros, nuestro Padre. Queremos vivir como que cada día es el último día. Ayúdanos, Señor, a no perder la perspectiva y sobre todo cuando en estos tiempos en que anda tanto video circulando, negando esta doctrina que es literal. No resiste ningún otro análisis, sino creer lo que dice. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a no cambiar nuestra manera de pensar. Y ayúdanos, Señor, a esperar a nuestro Señor haciendo lo que debemos hacer, mientras Él vuelve. Te lo suplicamos, Señor. Te pedimos salvación para quienes amamos y quienes todavía resisten el Evangelio. Sabemos que no es por persuasión humana, no es por convencimiento, ni por simpatía, sino por una obra poderosa, gloriosa de tu Santo Espíritu con el poder de tu palabra. Te rogamos por aquello, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.